Proverbios 16, vamos a leer un versículo y después orar, que Dios bendiga el mensaje de esta tarde. Póngase de pie una vez más para leer este pasaje, también para orar. Proverbios 16 y versículo 18. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Oremos, Padre Celestial, damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra que siempre nos habla, que siempre nos exhorta, siempre nos consuela, siempre trae, Señor, provecho espiritual para nuestras vidas. Damos gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Gracias por la escuela dominical. Gracias, Señor, por los cantos y gracias, Señor, por todo que tú nos das. Gracias por la salvación de nuestras almas y gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro maestro personal. Te rogamos, mi Dios, que la exposición de tu palabra en esta tarde sobre este tema, que sea, Señor, de bendición para nuestras vidas, Señor, que podamos ser amonestados con tu palabra, con el fin, Señor, de que seamos mejores preparados para el servicio tuyo. Señor, bendice a los que están de vacaciones, Señor, los que estarán regresando pronto. También bendice a aquellos, Señor, que en esta semana se van a ir de vacaciones. Esté con ellos durante su entrada y su salida. Señor, esperamos estar de regreso todos, Señor, en un pronto futuro. Pedimos tu ayuda durante este mensaje. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Leemos un versículo para dar introducción al tema que vamos a estar abarcando en esta tarde. Y es acerca de la soberbia o acerca del orgullo. Vamos a considerarlos como sinónimos en esta tarde. En el día de hoy, el orgullo es considerado como algo que puede ser positivo. Precisamente ayer, cuando fuimos a tocar puertas, yo vi en una puerta que tenía una etiqueta así, que tenía una bandera americana. Y al lado de la bandera americana decía el poder del orgullo. Me puse a pensar, interesante la frase, interesante el concepto que conlleva esa frase. También vi un señor, espero que, no voy a mencionar su nombre porque espero que un día llegue aquí, pero un señor que tenía un par de chancletas. Y en esas chancletas decía una palabra en esta parte, que decía orgullo, con letras coloradas. Creo que ustedes saben qué quiso decir con eso. Letras color del arco iris, decía orgullo en sus chancletas. Y cuando pensé en esos dos ejemplos, que precisamente ayer vi, dije en mí, el orgullo es algo negativo en la palabra de Dios. Sin embargo, el orgullo, según la definición de diccionario, oigan la primera definición, satisfacción por un logro alcanzado. Después de eso, da definiciones negativas, las cuales les voy a dar ahora. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. La soberbia es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros, arrogante, altanero. Siempre, hermanos, en la Biblia, cuando vemos la palabra orgullo, soberbia, altanería, enaltecimiento, es algo negativo. La Biblia no mira el orgullo como algo positivo. Entonces, cuando pensé en esa frase que vi en la bandera ayer, que decía el poder del orgullo, y tiene una bandera americana, yo dije en mí, es cierto, el orgullo tiene un poder. Y quiero predicarles en esta tarde sobre este tema, y he puesto por título, el poder destructivo del orgullo. El Señor, tal vez cuando vio esa etiqueta y decidió comprarlo, o el que lo fabricó, pensó en el orgullo como algo positivo, como una fuerza que se puede usar para lograr un buen fin. Y es cierto que el orgullo tiene poder. La clase de poder que leemos en este versículo, volvamos a leerlo. Proverbios 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lo que el proverbista nos está diciendo, el rey Salomón, es que antes de un fracaso, antes de una destrucción, vemos la soberbia. o la altivez del espíritu. Y esta misma verdad es expresada en varios pasajes. Vamos a ver Proverbios 18. Antes de entrar al mensaje, veremos unos cuantos pasajes que contienen el mismo concepto. Proverbios 18, verso 12. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Otra vez, como en otro pasaje, vemos que antes del quebrantamiento, antes de la destrucción, el hombre, el corazón del hombre se eleva. El hombre se goza en la soberbia o en el orgullo. Poco después de eso, viene la destrucción, viene el quebrantamiento. Proverbios 29, verso 23. dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Este pasaje nos enseña que el abatimiento, la humillación, espera al que es orgulloso. Hermanos, qué pesadilla para aquel que es soberbio, aquel que es orgulloso, pasar por un fracaso. Porque lo que el soberbio cree más que todo es que es mejor que todos, es superior a ellos. Entonces, para él ser abatido, ser humillado, es algo desconsolador. Pero el rey Salomón nos dice que, sépanlo, que si ves un hombre soberbio, Dios tiene medios para humillar a ese hombre. Si un hombre es soberbio, tarde o temprano en su futuro vendrá un asolamiento, vendrá una destrucción, vendrá una caída, vendrá un quebrantamiento. Así que la Biblia sí habla del poder del orgullo, pero no en el buen sentido como piensa el mundo, sino vamos a ver en esta tarde en la Biblia el poder destructivo del orgullo. Un pasaje más de introducción, Proverbios 6, hace creo que dos domingos vimos esta lista de pecados que son caracterizadas como abominaciones, cosas que Dios aborrece. Y hace dos domingos hablamos de las manos derramadoras de sangre inocente. Pero antes de eso, veamos Proverbios 6, 16, 17. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Miren el primer pecado mencionado como abominación en esta lista. Son los ojos altivos. Eso es la soberbia, eso es el orgullo, la altivez del espíritu. Así que si es algo que Dios abomina, debemos saber que Dios tiene medios para remediar el orgullo en el hombre. Así que vamos a ver, hermanos, el poder destructivo del orgullo, comenzando con lo grande y después haciéndolo muy personal. Primero vamos a hablar de que el orgullo tiene poder para destruir una nación. Van a Génesis 13, por favor, Génesis 13. El orgullo tiene poder para destruir una nación. Cuando pensamos en una nación, no estamos hablando de dos o tres personas, ni siquiera 100 o 1,000 personas. Estamos hablando, hermanos, de millones de personas. Creo que el último censo que se hizo en este país, somos como 300 millones, creo que son. Más o menos por ahí. Van a hacer otro censo en el otro año, 2020 creo, cada 10 años lo hacen. Y seguro que seremos aún más. Y no sé cuántos poblantes tenían las naciones que vamos a ver ahora. Pero era un pueblo numeroso. Sin embargo, el orgullo tiene poder para acabar con una nación completa. Sea una nación grande como esta, o sea una nación pequeña, con 10,000 o 20,000 habitantes. Porque el poder del orgullo es fuerte. Génesis 13, verso 13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Hermanos, nos dice la Biblia que los hombres de Sodoma eran pecadores en gran manera. O sea, un pecado que agarró la atención de Dios más que otras naciones. En gran manera eran pecadores. Sin embargo, según versículo 10, Sodoma era buen lugar para vivir en cuanto a lo económico. Miren verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. De plano, el terreno de Sodoma y Gomorra era muy fértil para agricultura, para el negocio, para inversión. Por eso Lot, cuando alzó sus ojos, decidió vivir en esa dirección y se fue mudando hacia allá hasta que se halló en esa misma ciudad. Tenían prosperidad económica. Sin embargo, la Biblia dice, el relato de Dios dice, que los hombres eran malos y pecadores en gran manera delante de Dios. Los que conocen la historia en Génesis 19, saben que el pecado de estos hombres que rodearon la casa de Lot es que querían conocer en el sentido sexual a los huéspedes que tenía Lot, un par de ángeles. ¿De dónde proviene la palabra sodomita? ¿Y sabemos qué es eso? Es un homosexual. Viene de este nombre de la ciudad de Sodoma. Pero dice la Biblia que estos hombres eran pecadores en gran manera. Va en Isaías 3. Usted dice, pastor, ¿y dónde está el orgullo? Pues ya lo van a ver. Isaías 3, verso 9. Isaías 3, verso 9. Dice, la apariencia del rostro de ellos los convence. Que como Sodoma, paremos ahí. Este capítulo es sobre las maldades en Jerusalén. Pero Dios, para que tengamos idea de lo malo que eran su pueblo en ese entonces, hace una comparación. Sabemos que es comparación porque usa la palabra como. Que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque llegaron mal para sí. Muy bien, Dios cuando quiere hacer una comparación de lo malvado que era su pueblo, dice que era como Sodoma, como esa ciudad en Génesis 13 y en Génesis 19, que fue tan entregado al pecado, que agarró la atención de Dios y en fin, como vamos a ver, ocasionó la destrucción de parte de Dios. Y parte de su orgullo se ve, hermanos, en que publicaban, predicaban, estaban orgullosos de su pecado en vez de disimularlo. Disimular es tratar de encubrirlo, tratar de tenerlo, digamos, escondidas. Es una cosa ser pecador y tener vergüenza por tu pecado. Es la reacción natural. Pero cuando alguien o una nación completa ya ha dejado la vergüenza, honestamente son sin vergüenza. Honestamente. Y ya pecan y pecan y pecan y ya no les da vergüenza, sino publican lo que están haciendo. Eso es el orgullo en acción. Hermanos, otra vez, no sé cuántos poblantes tenía Sodoma y Gomorra. Miles, 10,000, 100,000, no sé cuántos. Pero en este país que estamos viviendo ahora, vemos una nación que ya no tiene vergüenza por su pecado. ¿Cómo lo sé? Porque tan común como podemos ver un desfile de soldados y el militar y todo eso honrándolos, en otro fin de semana podemos ver otro desfile con colores del arco iris, celebrando su libertad sexual, la homosexualidad, lesbianismo, transgénero y toda esa suciedad. Vemos una nación, el Antiguo Testamento, que no tenía vergüenza por su pecado, sino orgullo por su pecado. Díganme ustedes si no estamos viendo lo mismo hoy en día. El mes de junio antes me gustaba, porque por los últimos 11 años ha sido el servicio de Nehemías y la semana de avivamiento. Me ha gustado el mes de junio. Pero siempre hay algo que me da tristeza en el mes de junio ahora, porque lo han nominado el mes del orgullo. Y enfrente de nuestro querido City Hall, allá en la calle Broa, vamos a ver tremolando por un mes completo la bandera del arco iris, la bandera de los homosexuales. Lo van a ver. Lo hacen todos los años. Hermanos, ¿saben qué es eso? Un pueblo orgulloso por su pecado. Pero como estamos hablando que el pecado, el orgullo sí tiene poder. No como pensó aquel señor ayer, sino tiene poder destructivo. Vamos a ver qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra. Génesis 19. No se olviden, hermanos, que Sodoma y Gomorra eran ciudades o naciones, podemos decir, que tenían mucho que ofrecer en cuanto a buen lugar para vivir, en cuanto a prosperidad económica. Pero vamos a ver el poder destructivo del orgullo. Génesis 19, 24, 25. Dice, entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ese lugar que Dios dice que era como un huerto de Jehová, bendecido por su pecado y el orgullo de su pecado. En una sola noche, Dios destruyó todo ese terreno, Dios destruyó todo el fruto de la tierra, ni digamos los moradores de aquellas ciudades. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Será que ellos lograron revivir la ciudad? Va en Jeremías 49. Jeremías 49. Hermanos, el orgullo es tan destructivo que esos pecadores orgullosos en Sodoma y Gomorra, Dios no solamente destruyó de un solo golpe su tierra, sino Jeremías 49, verso 18 dice, como el trastornamiento de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Busquen un mapa. O va a una agencia de viaje y pregúntale si puede visitar a Sodoma y Gomorra. Pregúntales. Sí, estaba escuchando y quiero estudiar más de la Biblia. ¿Puedo comprar un boleto para visitar a Sodoma y Gomorra? ¿Sabe lo que les van a decir? No existe más. Y Dios así dijo. Como trastorné a Sodoma y Gomorra, de modo que ya no habita ahí hombre. No pudieron revivir esas ciudades. ¿Por qué? Por el orgullo de su pecado. Y les digo, hermanos, esta nación no es tan grande que de un solo Dios no la puede destruir. Lo puede hacer. Como el hermano hizo mención en la escuela dominical, el mercurio está subiendo el pecado. No hemos llegado al punto de Noé, pero vamos subiendo. Y llegará un momento cuando Dios ya está enfadado con este país y dice, basta con su orgullo, los voy a derribar para que sepan quién soy yo. Y lo puede hacer, hermanos. Y seré muy justificado en hacerlo. Pero les cuento, Sodoma y Gomorra no eran los únicos destruidos por el orgullo. Daniel 5. Varias naciones han querido tener el cuello erguido delante de Dios y ser orgulloso delante de Dios. Y Dios es especialista en derribar su orgullo. Daniel 5, versos 22 a 23. Esta nación es Babilonia. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Aquí Daniel está diciendo la verdad a este rey Belsasar, rey de Babilonia. Dice: tú, a sabiendas de cómo Dios trató con tu papá, no te humillaste. Sin embargo, más fuiste muy soberbio, cometiendo idolatría, deshonrando la casa y las cosas de los hijos de Israel. Los vasos que eran para el servicio de Dios los has ensuciado. Bajen al verso 30. ¿Qué hace Dios cuando hay un pueblo orgulloso? Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y hermanos, lo que vemos es una nación que perdió control de su imperio. Ahí se murió el rey, después entregaba otro reino, los medos. ¿Por qué? Por el orgullo. Este hombre, en vez de escuchar el mensaje de Dios, en vez de ver cómo Dios abatió el orgullo de otros, siguió en su orgullo, él y sus sujetos. De modo que Dios destruyó esta nación poderosa para conquistar su orgullo. Vayan a Nehemías 9. Hay varias naciones que han tratado de desafiar a Dios, de ser orgullosos. Pero Dios siempre gana, hermanos. Así que sí, el orgullo tiene poder. Poder para destruir una nación. Nehemías 9, verso 10. Dice: y diste señales y maravillas en Faraón, y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hicístete nombre grande como este día. Si usted sigue cuidadosamente la lectura, lo que el autor está diciendo es que Dios sabía que Faraón y sus siervos y todo su pueblo habían hecho soberbiamente contra ellos, los hijos de Israel. Muy bien. ¿Qué hizo Dios con Egipto? ¿Qué hizo Dios con Faraón? Conocemos la historia. 10 plagas de juicio contra ellos, que terminó en la muerte del primogénito. Y aun cuando Faraón dejó ir al pueblo y quiso perseguirlos una vez más, Dios trastornó sus carros y fueron ahogados en el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque un pueblo no quiso humillarse delante de Dios. Éxodo 10. Quiero que lo vean. Éxodo 10. Son naciones poderosas, hermanos. Babilonia, Egipto. Poderes mundiales en su tiempo, en su época. Sin embargo, no hay nada que va a derribar una nación más fuerte, más rápido, que el poder destructivo del orgullo. Éxodo 10, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón. Le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. El problema con Faraón es que venían las plagas, y en vez de él humillarse delante de Dios, él agravó su corazón. Lamentablemente, hermanos, vamos a ver un efecto secundario del orgullo. Faraón perseveró en su orgullo. Pero bajen al verso 7. Porque le dan un consejo a Faraón, sus siervos. Verso 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo nos ha de ser este polazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está destruido? Los siervos de Faraón ya, podemos decir, entendieron que por gusto era luchar contra Dios. Ellos entendieron que era mejor dejar ir al pueblo de Israel, porque mira cómo estaba la tierra de Egipto, destruida, plagas y plagas y plagas. Y ellos tratan de aconsejar a Faraón, diciéndole: Faraón, su majestad, con todo respeto, ¿por qué no nos los dejamos ir? ¿A poco no ves cómo Egipto está destruido? ¿No ves lo que hay en tu alrededor? Pero sabe lo que hace la soberbia. Te ciega a la verdad. Te ciega. Faraón estaba tan decidido, tan resuelto a seguir en su orgullo, que él como gran rey no iba a doblegar su orgullo delante de nadie, ni siquiera Jehová Dios. Y aunque trataron de aconsejarlo, no quiso escuchar, hasta que perdió su hijo primogénito. Y ahí los dejó ir, temporalmente. Porque después de que se dio cuenta de lo que hizo, siguió en pos de ellos. Así que vemos, hermanos, unos cuantos ejemplos del poder del orgullo para destruir una nación. Vayan ahora a 1 Corintios 5, porque les dije que vamos a comenzar con lo grande y terminar con lo chiquito, o terminar con el personal. Quiero mostrarles el poder destructivo del orgullo en una iglesia. 1 Corintios 5, versos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. El contexto es una iglesia, como pueden saber. Escrito en la iglesia. Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Paremos ahí. En cualquier iglesia, el año 2019 o en el año 30, tiempo de Cristo, puede haber fornicación en la iglesia. Nunca la aprobamos, o nadie en su juicio cabal la va a aprobar. Es un pecado. Pero lo que vamos a ver ahora es que esta iglesia, en vez de lamentar sobre este caso, miren su reacción, verso 2. A sabiendas de todo. Y vosotros estáis hinchados, inflados, vanidosos, están orgullosos. Y no más bien tuviste duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y hermanos, la reacción de la congregación cuando alguien está en fornicación no arrepentida y vive en la fornicación y todo el mundo lo sabe, y en vez de ellos arrepentirse de su pecado, más bien lo publican. A ese cáncer hay que cortarlo del cuerpo. A esa gangrena hay que cortarla del cuerpo. ¿Por qué? Porque si hubiera en medio nuestro varios fornicarios no arrepentidos, que andan jactándose a los demás de su pecado, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pasar con los demás? Es un cáncer, hermanos, es contagioso. Y lo que pasó en esta iglesia, que cuando los demás lo supieron, en vez de llorar y lamentar sobre esta situación, estaban hinchados, estaban orgullosos de la situación. Tuvieron ánimo para ellos hacer lo mismo. Y Pablo dice, está mal lo que está pasando. Lo que deberían de hacer es tener una junta para entregar a Satanás el que está haciendo eso. Así dice en versículo 5. Para destrucción de la carne, para que el Espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Estamos viendo un caso cuando hay un fornicario no arrepentido. Claro, hermanos, si hay un fornicario en medio nuestro que se arrepiente, se da cuenta que fue un error, fueron muchas veces un error, y se arrepiente, debe de ser restaurado, Gálatas 6, verso 1, en espíritu de mansedumbre. Pero eso no fue el caso en 1 Corintios. Un pecador, un fornicario no arrepentido. Y todo el mundo orgulloso, todo el mundo contento por la situación. ¿Saben? igual como el orgullo tiene poder para destruir una nación, cuanto más una iglesia, hermanos, cuando hay orgullo por el pecado, en vez de haber arrepentimiento, hay orgullo en el pecado, Dios va a destruir esa iglesia también. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Leamos versos 14 a 19. La infamosa iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versos 14 y 19. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Paremos ahí. El Señor da un análisis genuino de lo que Él vio en esta iglesia. Conoció sus obras, ni frío ni caliente, y le dio asco al Señor lo que tenían, lo que eran. Eso era la percepción del Señor, el diagnóstico del Señor. Sin embargo, para ellos era otra historia. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como pueden ver, el Señor tuvo otra perspectiva de esta iglesia que ellos tuvieron de sí mismos. Para ellos todo marchaba bien. Tenían dinero, tenían gente. Es más, en su propia estima, no necesitaba de nada. ¿Saben lo que es eso? El orgullo. El orgullo. Es más, si sigue leyendo, el Señor ni estaba dentro de esa iglesia, porque está afuera, tocando la puerta. Sin embargo, según su propia percepción, estaban bien. No necesitaba de nadie ni de nada. El Señor dice, eso me da asco. Me da asco que ustedes piensen que están bien y son tan necesitados, pero cegados por su soberbia, que no se dan cuenta que ni siquiera yo estoy en medio de ustedes. Producto de la soberbia. Hermanos, el poder del orgullo puede destruir una nación, puede destruir una iglesia. Les cuento que el orgullo puede destruir una amistad. Vayan a Proverbios 13. Proverbios 13. Proverbios 13, verso 10. Dice: ciertamente la soberbia parirá contienda, mas con los avisados es la sabiduría. Vemos en este pasaje que la soberbia es la raíz de un fruto, de una planta llamada contienda, riña, disputa. Que cuando hay una contienda entre dos personas o más, es porque uno o varios tienen soberbia. Y como son soberbios, el producto natural es la contienda. ¿Por qué dije yo porque el orgullo tiene poder para destruir una amistad? Porque a sabiendas de esto, de esta verdad, vamos a Marcos 9. Marcos 9. Y lo que vamos a ver ahora debe de despertar nuestra atención, porque no estamos viendo la iglesia de los corintios, no estamos viendo una iglesia de nuestros tiempos, estamos viendo la iglesia que Jesús pastoreaba con sus 12 discípulos. Marcos 9, 33 a 37. y llegó a Capernaum. Y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Paremos ahí. Aunque ellos no se dieron cuenta, cuando venían caminando, Jesús supo lo que estaban disputando entre ellos. Jesús lo escuchó, Jesús supo. Pero no dice nada del camino. Si hasta que llegaron a casa, Jesús les pregunta, ¿qué estaban disputando ustedes en el camino? Otra vez, ¿qué vimos en Proverbios? ¿De qué viene la disputa, la contienda? Del orgullo, de la soberbia. Verso 34. Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. ¿Qué es eso? La soberbia en acción. Estaban disputando en la misma presencia de Jesucristo. Cuando Él se iba, porque es el contexto, verso 31, que cuando Él se iba, ¿quién de ellos sería ya el líder del grupo? Cuando Jesús ya está fuera del camino, ¿quién de nosotros será el mayor? Y estaban disputando entre ellos. Y cuando llegan a casa, Jesús les llama la atención por su soberbia. Y dice, ¿qué estaban disputando? Y vemos que era la causa de la disputa era sobre quién sería el mayor. Verso 35. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, le dice, el que recibiere mi nombre, uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Jesús tuvo que enseñar a sus discípulos la importancia de la humildad. Porque el problema de ellos en ese momento es la soberbia. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más grande después de que Jesús se vaya? Y si no fuera por esta pequeña lección de Jesús, ¿qué habría pasado con esta banda de 12 discípulos? Sin duda, se fragmenta totalmente. Cada quien por su lado. Porque ya no soporto a Simón Pedro. Porque él cree que va a ser mayor. Y mira a Jacobo y Juan, como ellos se atreven a preguntar al Señor si pueden sentarse a su diestra y a su siniestra. Cuando eso pasó, dice que se enojaron los 10 contra ellos. La soberbia engendra contienda y disputas. Y puede quebrar amistades, aún entre cristianos, si esa soberbia no es tratada. Ahora bien, vimos poder para destruir una nación, una iglesia, una amistad, y ahora poder para destruir un individuo. Vayan a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde un individuo es castigado o incluso destruido por su soberbia. Ezequiel 28. Versos 12 a 17. 12 a 17. Dice, hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique y berilo y el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enalteciose tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esta profecía tiene por recipiente el rey de Tiro, verso 12. Pero cuando leemos la descripción de este rey, sabemos que está hablando, el rey de Tiro representa a alguien más. ¿Por qué lo digo? Porque en verso 13 dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero los que se recuerdan la historia en Génesis 3, ¿quién estaba presente en el huerto? Adán estaba ahí, Eva estaba ahí, Dios estaba ahí, y ellos no son los recipientes de esto. ¿Pero quién más estaba ahí? Serpiente. El mismo diablo estaba ahí. Hermanos, deben saber que el diablo, como lo conocemos, no fue creado como ser malvado. Él disfrutó comunión con Dios. Él fue creado de una forma hermosa. Y leímos la descripción ya de él. Pero en vez de él estar contento con estar en la presencia de Dios, Isaías 14 nos dice que él quería ser igual, semejante al Altísimo. Ahí está el problema. Dice la Biblia, hermanos, en versículo 17, que se enalteció, su corazón a causa de tu hermosura. Orgullo por los atributos que él tenía. Y por esa causa fue arrojado a tierra, desechado del mismo cielo. Hermanos, miren lo que vemos aquí. Un ser que fue bendecido por Dios en el día de su creación, privilegiado, tenía buenas características, por lo visto era el líder de la adoración celestial, por los instrumentos músicos que menciona, hermoso como él solo. Sin embargo, en vez de él estar agradecido con Dios, esos beneficios lo llevó a la ruina. Porque su corazón se enalteció por aquello. Tuvo orgullo y soberbia por cómo Dios lo había hecho. Yo sé que esto no puede pasar en nuestros tiempos, ¿verdad? No sería posible que un hombre, porque Dios le dio un cuerpo musculoso, o que es bien guapo, por cómo Dios lo hizo. No sería posible que un hombre dejara enaltecerse contra Dios. Bien podría pasar. O una mujer a quien Dios ha dado un pelo muy bonito, ojos hermosos y todo lo demás. Y su corazón también se eleva como Satanás. Y a causa de su hermosura viene la destrucción. ¿A poco no leímos al principio? Antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo. Sépanlo, hermanos, Dios sabe cómo humillar al soberbio. Si lo hizo con Satanás, lo puede hacer con cualquier persona. Daniel 4. Bueno, eso es Satanás. Vamos ahora a un rey llamado Nabucodonosor. Daniel 4, versos 28 a 33. Un rey soberbio como él solo. Y leemos lo que le pasa a él, versos 28 a 33. Dice, todo aquesto vino sobre el rey Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los cielos de los hombres, y a quien él quisiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. Un hombre que el profeta Daniel le había avisado versículo 27 antes, de cambiar su camino, de no ser orgulloso, de honrar a Dios del cielo. Un año después de que escuchó ese mensaje, está en la terraza de su palacio, mirando el reino, pensando en todo lo que él había hecho. Él, seguro que ni siquiera supo alzar un martillo, pero sus siervos, ¿va? Diciendo, mira la gran Babilonia que yo edifiqué para mi honor, mi grandeza. Eso es la soberbia, hermanos. Y tan pronto como las palabras salen de sus labios, oye una voz celestial que le dice, mire, viene un gran cambio a tu vida. Dios te va a humillar. Vas a dejar tu vestuario real, tu comida real, y vas a andar como un buey del campo, que te van a entrar y sacar de la granja. Te van a poner hierba o heno delante para que comas. Y así fue. Este hombre, hermanos, fue cambiado al estado mental de un animal. Incluso pasaba las noches afuera, dice la Biblia. Se bañaba con el rocío del cielo. Su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Dios tuvo que enseñarle una lección muy fuerte a Nabucodonosor. Y después de esta experiencia, él fue muy cambiado. Si lee el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico. ¿A quién? Al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio. Y miren esto. Y humillar puede a los que andan con soberbia. Bien lo supo porque lo vivió. El que lo ha vivido puede aseverar que así es. Confesando que era un hombre soberbio, confesando que había tomado crédito por todo lo que se había hecho, dice, Dios me humilló. Dios tuvo que enseñarme que tal como tengo el poder del reino, puedo andar como un animal, bañándome con rocío y comiendo hierba como un buey. Así que Dios tiene poder, el orgullo tiene poder para destruir un individuo. 1 Timoteo 3. Desde verso 1 está hablando del obispado, del obispo, anciano, pastor. Da los requisitos para un pastor, pero quiero enfocar en verso 6. Dice, no un neófito, un novato, nuevo convertido, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Mire cómo Dios advierte de que un peligro para un pastor puede ser el orgullo. Se puede inflar, se puede henchir, puede pensar que es más arriba que los demás. Y Dios dice, si hace eso, debe saber que va a caer en afrenta, Nabucodonosor, y en el juicio del diablo. ¿Cuál fue el juicio del diablo que vimos? Arrojado de su posición de privilegio y de honor y gloria. El líder de la adoración celestial. A ser una mera serpiente. El tentador en Génesis 3. El poder del orgullo puede destruir incluso, hermanos, un ministro de Dios. Lucas 18. Versos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14, dice, y dijo también a unos que confiaban de sí como justos. Esos son los orgullosos, los soberbios. Y menospreciaban a los otros, esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, ni quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Miren esta parábola que da Jesús sobre dos hombres con dos actitudes totalmente diferentes. El uno era muy arrepentido por sus pecados. Se sintió indigno siquiera de mirar al cielo para orar a Dios. Arrepentido por sus pecados. El otro se confiaba en sí como justo. Por eso Jesús da esta parábola en primer lugar. Para dar la perfil de un hombre orgulloso. Y dice que este hombre, el fariseo, oraba consigo de esta manera, elogiando a sí mismo por lo que él había hecho. Y al fin de cuentas, Jesús dice que uno descendió a su casa justificado. ¿Quién fue a su casa justificado, hermanos? El publicano. ¿Por qué? Porque él se humilló delante del Señor. El otro, que no se humilló, que más bien se ensalzó contra el Señor, no fue justificado. Vayan conmigo a Santiago 4. Santiago 4. Y van a ver, hermanos, que el poder del orgullo puede destruir un alma. El orgullo arrastra millones y miles de millones de personas al infierno. ¿Por qué? Porque leímos en Lucas 18 de un hombre que se confió como justo, confiaba en sí mismo como justo, que no se humilló delante de Dios y por lo tanto no fue justificado. Ustedes saben que la justificación es necesaria para la salvación. Sin justificación no podemos ser salvos. Santiago 4, verso 6. Mas él da mayor gracia, plan de Dios. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia. Y si la gracia es para los humildes y no los soberbios, ¿qué significa? Que siempre y cuando que una persona no suelte ese orgullo, no se arrepiente de su orgullo, no puede recibir la gracia de Dios, no puede humillarse y no puede ser justificado y por lo tanto queda condenado. El orgullo no es un pecado liviano, hermanos. El orgullo te lleva arrastrado al infierno. Porque una persona orgullosa dice: bueno, no necesito de un salvador, no soy tan malo. Un hombre soberbio dice: no necesito que alguien muriera en mi lugar, porque yo no hice nada digno de muerte. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú del Dios que es 3 veces santo, que no puede permitir que ni siquiera un pecado esté en su presencia? Pero tú, por tu orgullo, no ves eso. Tú te ves como aquel fariseo. Te confías en ti mismo como justo. Lamentablemente, ese pecado te va a llevar a un destino sin Cristo. Te va a llevar al infierno si no te arrepientes de ese pecado. Solo recibe Dios a los humildes, los que se arrepienten de su soberbia. Vamos a Deuteronomio 8. Quiero darles unas evidencias de la soberbia en tu vida. Comenzamos con el grupo grande. Soberbia en la nación. Después soberbia en la iglesia. Soberbia en una amistad, en un individuo. Pero tal vez estás pensando: bueno, no creo que tenga problema con el orgullo. Permíteme mostrarles unas evidencias del orgullo en tu vida, si es que eres orgulloso. Deuteronomio 8, versos 11 a 18. Guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes, y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente. Eso suena bien, ¿no? Que todo me va bien. Tengo casas, tengo carros, tengo trabajo. El dinero me sobra. Verso 14. Y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había. Y él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Moisés dio esta advertencia de parte de Dios porque sabía cómo funciona la soberbia. Ya entrando en la tierra prometida, ya pueden construir casas y tener viñas y tienen abundancia de posesiones. Y él dice, es posible que sus corazones sean elevados a pensar que por su propio poder y por su propia fuerza han logrado lo que hoy día disfrutan. Y dice Moisés, no se olviden cuando pasaron por el desierto, ¿quién fue que les dio pan y agua? No fueron ustedes. Fue Dios que todos los días fielmente te dio la provisión necesaria para que llegase a la tierra prometida. Como dice al final, en verso 18, acuérdate que Dios, Él, te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién aquí está en control de su propio respiro? ¿Quién está en control de su propia salud? ¿Quién ha conocido a alguien que de la noche a la mañana cayó enfermo y quizás postrado en cama? Esa persona no pensó que iba a ser así. No estoy diciendo que eran soberbios. Lo que estoy diciendo es que nuestras vidas son tan frágiles, hermanos, que no nos osemos decir que mi poder y mi fortaleza me ha llevado a donde estoy hoy día, mi sabiduría, mi diligencia, mi esmero. No. Son palabras desafiantes para Dios. Sépanlo. Cuando la gente te pregunta de tu vida, ¿tomas crédito por lo que tienes y por lo que eres, por lo que haces? ¿O rediriges el crédito a Dios? Si tú acaparas todo el crédito para ti, eres una persona soberbia. Oh, sí, estudié muchos años. Sí, pero ¿quién te creó el cerebro? Dios. Deuteronomio 17. Permíteme darles un par más de Deuteronomio, un par de evidencias más de la soberbia. Deuteronomio 17. Verso 12. Desde el 11 mejor. El contexto es dos hombres buscando juicio. Se acercan a los ancianos, al sacerdote. Y dice en verso 11, según la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeren harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá y quitarás el mal de Israel. Es cierto que no tenemos la pena de muerte por no obedecer al sacerdote hoy en día, o al juez, pero así fue en los tiempos de los hijos de Israel. Pero quiero que se enfoquen en algo. Dice Dios que cuando van un par de hombres a hablar con el sacerdote, buscando una consulta sobre algo, consejo sobre algo, y el sacerdote que, cuyo trabajo es ministrarles en lugar de Dios, cuando ese hombre no obedece al sacerdote, ¿por qué no lo hace? ¿Lo leyeron? El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote. Cuando alguien, como el sacerdote, que Dios ha puesto para dar consultas, para relatar la palabra de Dios, y viene alguien para escucharlo, y el hombre dice, gracias, pero no gracias, y hace lo contrario, ¿sabe por qué lo hace? Porque cree que sabe más que el ministro de Dios. Dice Dios, ese hombre está procediendo con sabiduría. El hombre o la mujer, si es una hermana, que está dando esa consulta bíblica, ese consejo bíblico, son mis portavoces. Y el que dice que sabe mejor que ellos, lo está haciendo porque hay soberbia arraigada en su corazón. ¿Entendido? Muy bien. Capítulo 18. Eso es para los que buscan consulta de los mensajeros de Dios. Y ahora permíteme dirigir esto a los que predican la palabra de Dios, incluso es el mismo servidor. Deuteronomio 18 y versículo 22. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Esto dice que un profeta, un supuesto profeta de Dios, si dice algo que Jehová no ha hablado, o sea, él puede decir, así dice Dios, pero si Dios no ha dicho así, ¿sabe lo que está haciendo él? Hablando con soberbia. Y a esa persona no hay que escucharlo. A esa persona no hay que tener el temor. Ahora bien, hablamos hace un momento de alguien que busca consulta de un hombre de Dios. Y si no obedece es por soberbia. Y vemos el otro lado de la moneda ahora. Un ministro que se cree superior a Dios, de tal forma que en vez de predicar la abundancia de mensajes que hay en esta bendita palabra, miles y miles y miles de mensajes de este bendito libro, decide cerrar el libro y predicar de su propia mente, de su propia filosofía, aunque él puede decir al principio, así ha dicho Dios. Dios dice, el que lo hace, lo está haciendo porque actúa con soberbia. Así que puede haber soberbia en el que está hablando, como el que está escuchando. Pero ¿cuál fue el examen, la prueba que dio Dios, para que sepas si realmente es palabra de Él? Si la tal cosa sucediere. Hermanos, cuando predicamos de este púlpito, y gracias a Dios estamos en una iglesia donde no solamente el servidor, sino los que vienen aquí a predicar, todos los hermanos de esta iglesia, nadie desvía de la palabra de Dios. Leemos un pasaje, breve comentario, siguiente pasaje, breve comentario, siguiente pasaje. ¿Saben por qué? Porque como grupo colectivo no hablamos con soberbia. No creo que mis palabras sean más eficaces que la palabra de Dios. Si voy a predicar una hora, quiero que por lo menos la mitad o tres cuartos del tiempo sea palabra de Dios. La verdad es que sí. La verdad es que sí, hermanos. Porque su palabra es mayor que la mía. Pero el que predica una hora y lee un par de pasajes, ¿sabes qué está diciendo? Hablando con soberbia. Diciendo, mis palabras son superiores a las de Dios. Que Dios nos libre de eso. Déjeme terminar con esto, el remedio para la soberbia. La soberbia es un pecado de corazón. Mateo 7, versos 20 a 23. Jesús dijo que lo que sale del hombre lo contamina. Y en el corazón del hombre hay soberbias. Así que si es un pecado del corazón, necesitamos orar como oró el salmista en Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios, confieso mi pecado a la soberbia. Dios, tú sabes que he actuado con soberbia. Me arrepiento de ese pecado. Ayúdame a vestirme de humildad. Como le dice Colosenses 3, verso 12. Vestidos de humildad. Déjame terminar con las palabras de Jesús. Mateo 11. Mateo 11. Versos 28 a 30. Mateo 11, 28 a 30. Dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús, mandándonos a seguir su ejemplo de mansedumbre, como predicó el hermano Erickson hace 8 días, y humildad. Pero algo me llamó la atención de tantas veces que he leído este pasaje y predicado sobre este pasaje. En verso 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y después habla de la humildad. Hermanos, la humildad provee descanso y reposo. Mientras la soberbia te hace sentir trabajado y cargado. ¿Por qué es así? ¿Saben por qué es así? Porque el que es soberbio quiere ser mayor. Siempre está en competencia con los demás. Porque si en cuanto a términos económicos, yo tengo... ¿cuánto dinero tiene el hombre más rico del mundo? ¿Alguien sabe? Tampoco yo, ni me importa. Vamos a decir que el presidente nuestro es el hombre más rico. No sé que no es, pero... ilustración. Si alguien viene detrás, lo supera, y él es de hecho un hombre muy soberbio, ¿sabe lo que lo motiva a él a hacer? Subir un poquito más, trabajar para subir un poquito más, y después cuando rebasa el otro, los que vienen detrás dicen: no, pues ya me superó, y quiere esforzarse un poco más. Así funcionan los deportes también, con los récords. ¿Cuántos goles metiste? No, este metió uno más que yo. Voy a trabajar otro año para superarlo a él. Eso es trabajado y cargado por la soberbia. Pero Jesús dice: cuando vienes a mí con mansedumbre y humildad, no te preocupes por el otro, si lo puedes superar o no. Vienes a mí. Hay descanso. Hay paz para su alma. No vives en esa perpetua competencia de superar a los otros. Ven a mi lado, ven a mi lado. Hermanos, que Dios nos ayude a no ser víctimas del poder destructivo del orgullo, de la soberbia. Porque tal como una nación, como una iglesia, como una estado, como un individuo, como un alma, te puede llevar a un destino sin Cristo. Que Dios nos ayude a ser humildes de corazón y así vivir reposadamente. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias porque tu palabra siempre, Señor, nos da iluminación. El poder está en tu palabra, no son en mis palabras, sino en la bendita, inspirada y preservada palabra de Dios. Gracias, Señor, porque este tema de la soberbia es muy frecuentemente tratado en tu palabra. Muchas veces vemos hombres que actuaron con soberbia, y tú siempre buscaste la forma de humillarlos, mi Dios. Y nos adviertes a nosotros a no ser soberbios, no ser orgullosos, sino humildes de corazón. Así que ayúdanos, Padre, a aprender por la enseñanza y no por la experiencia. Que no te desafiemos, mi Dios, con soberbia, con orgullo, pensando que sabemos mejor que tú, mi Dios. Ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Maestro,
de Jesucristo, el Dios hombre, y su ejemplo de humildad en todo sentido de la palabra y en todo aspecto de nuestras vidas, viviendo en mansedumbre y humildad, mi Dios, no queriendo ser superior a otros, no queriendo vivir en esa vanidad, mi Dios, porque no trae ningún buen provecho para nuestras vidas. Padre, bendice a cada hermano y cada hermana que vino en esta tarde. Señor, si hubiese alguien que no te conoce, cuya soberbia lo tiene atado, ayúdalo a entender, Señor, que Dios resiste a los soberbios. Los resistes. No hay forma de que entren al cielo, a menos que se arrepientan de su soberbia. Y humildemente te claman a ti como su único suficiente Salvador. Señor, te ruego por cualquier persona que no es salvo, que hoy día puede entender que sin ti no hay vida, sin ti no hay salvación. Y que clamen a ti de todo corazón y toda alma para que sean salvos. Padre, bendice a toda nuestra iglesia, bendice a los que no pudieron estar, bendice a los que están enfermos también, Padre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.